la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramental, como todos los jueves, queremos atender hoy una vez más este milagro de Jesús presente en el Santísimo Sacramento para pues encender nuestra fe y encender nuestro amor, volver a tener aquello que decía Juan Pablo II del asombro eucarístico, como si lo oyéramos por primera vez, que está ahí presente ese pan vivo de manera verdadera, real y sustancial, y llenarnos entonces de el pasmo, de la admiración, de la gratitud, de la conciencia, de la sensibilidad, de la pues evitar la rutina, el acostumbramiento y postrarnos en adoración. Y lo hacemos como quería San José María, pues con el Adorote Devote, la meditación de esas estrofas. La quinta estrofa dice: oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Como todas las estrofas, pues una maravilla de doctrina, de piedad y también de belleza poética. Dicen que Santo Tomás le pasaba como a Leonardo da Vinci o a Miguel Ángel, que pues eran capaces de estar haciendo pues unos estudios científicos, unos planos, por ejemplo, para la defensa de una ciudad o de la del armamento o de una máquina, y terminaban aquello y pasaban a su taller y realizaban grandes obras de arte. Pues Tomás igual, de la más alta teología, muy sobria su prosa, muy precisa, a la poesía, a la riqueza de su amor al Señor. Y aquí nos habla de memorial de la muerte, y nos habla de un pan vivo, que vivimos de ese pan que deseamos saborear su dulzura. Y hay una relación, por lo tanto, entre la muerte y el pan vivo. Una aparente paradoja: ¿cómo es posible que de la muerte yo sea vivificado? Una muerte que da vida. Y es bueno que recordemos eso, porque además es una enseñanza muy explícita de San Pablo, y una petición. Nos dice: siempre que coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor. Siempre que reciban este sacramento, que están recibiendo un pan vivo, acuérdense de que este misterio procede de la muerte de Cristo. No se les olvide esta relación, porque si no, si se les olvida, tendrían el peligro como de banalizar la Eucaristía, como si fuera pues un alimento cualquiera. Es aquello que sucede en algunas confesiones protestantes, que hacen una especie como de recuerdo de la cena, pasan una especie como de paleta con vasitos, que no es vino, ni siquiera es jugo de uva, y unos trocitos de pan, y cada uno va tomando un trocito de pan y bebiendo ese vasito, y es un recuerdo de la cena, efectivamente. Aquí no estamos en un recuerdo de la cena, estamos en un recuerdo de la muerte. Y no un recuerdo, sino un memorial, una actualización de la muerte. Se hace presente la muerte. Y recuerda que vienes de recibir un cuerpo que acaba de ser entregado, y un alma que, y una sangre que ha sido derramada. Y dice San Pablo, no te olvides de esta relación del origen dramático. Siempre que coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor. Y por eso tengo que acercarme a la Eucaristía cada vez que voy a recibir la hostia, pues con conciencia y de alguna manera con temor, con el temor de Dios, profundamente agradecido, con actitud de adoración. La Eucaristía es una enormidad. La Eucaristía y la muerte de Jesús son, en su más hondo sentido, un solo y único misterio, una realidad dramática. Yo te puedo dar mi pan porque he muerto por ti, he muerto ante tus ojos. Es el mismo amor el que lo impulsa a ir a la muerte y el que le hizo dársenos por comida. No se contentó con darnos sus palabras, sus revelaciones, sus secretos. No se detuvo sino hasta la donación de sí mismo. Habrá que preguntarle a la mujer, a la madre, a la amante, para hallar a alguien que comprenda esta exigencia de dar no algo, sino uno mismo. Uno mismo con todo el ser, no solo el espíritu, no solo la fidelidad, no solo el cariño, sino el cuerpo y el alma, la carne y la sangre, todo. Sin duda es el último querer alimentar a otro con lo que uno es. Pues tomen mi carne, coman mi carne, tomen mi sangre, beban mi sangre. Tómenme a mí, cómanme a mí, te alimento con mi ser, con mi ser entregado. No podría haber hecho la institución de la Eucaristía si no hubiera al día siguiente realizado aquello que instituye. Y esa anticipación sacramental, pues, se consumará en la cruz y se seguirá realizando su entrega a lo largo de cada misa y de cada comunión. Alimentar a otro con lo que uno es. Y hay un autor que pone un ejemplo que quizá nos pueda servir. Hace muchos años naufragó en Escocia un barco atestado de pasajeros. Una tempestad de violencia excepcional había hecho del navío juguete de embravecidas olas, hasta que encallando en una gran saliente se partió en dos. Una parte del barco fue llevada por las olas, mientras que la otra quedó erguida entre las rocas, como si fuera atorada. Ahí se quedó en esa gran saliente. Y ahí estaba una madre apretando fuertemente a su hijo contra el pecho, esperando socorro. Pero la furia del viento y del agua no cesaban. 8 días duró el temporal y fueron inútiles todos los esfuerzos para llevarles auxilio. Al fin retornó la calma y pudieron llegar los destacamentos de ayuda. Un cuadro conmovedor se presentó ante los ojos de los rescatistas. Sobre unas tablas entre las rocas yacía una mujer y sobre su pecho apoyaba a los labios su niño, como queriendo beber las últimas gotas de sangre que de aquel brotaban. La madre tenía asida en su mano una afilada piedra. ¿Qué había sucedido? Si no es difícil conjeturarlo. En su desesperación quiso ella apagar la sed y el hambre de su pequeño. Con la piedra se abrió el pecho y gota a gota ofreció a los labios del Hijo su sangre para darle la vida que de ella iba huyendo. En los altares se ve con frecuencia la figura de un ave que sustenta a sus polluelos con su sangre. Es el pelícano que, de acuerdo a la creencia común en la antigüedad y en la Edad Media, se abría con el pico una herida en el pecho para alimentar con su propio néctar a sus pequeños hambrientos o incluso para despertarlos a la vida si es que habían muerto. Pie pelícane Jesu Domine. Piadoso pelícano, Jesús Señor. Aliméntame con tu sangre. Aliméntame con lo que tú eres. Y entonces podré decir, pues yo tengo el alimento preciso para toda situación. Es el alimento que me da Cristo. Y no es un alimento que solamente son sus palabras o es... Es una comunicación de cariño, es Él, es el que se está comunicando, es su cuerpo entregado, su sangre derramada. Una carta que escribió el Padre en agosto del año 2000, pues nos habla de esto. Dice, en la Sagrada Comunión Jesucristo nos comunica toda su vida y toda la eficacia salvífica de su muerte. Bastaría, como sabemos, una sola comunión si esta persona ya se santificó. Ya verdaderamente lo hizo con las disposiciones perfectas y su unión fue completa y toda la eficacia de Cristo está en ella. Esto significa que entramos en comunión con el único Cristo, el que fue concebido en el seno virginal de María, el que nació pobre en Belén, el que llevó una vida de trabajo en Nazaret, el que se fatigó por los caminos de Palestina predicando la buena nueva y realizando grandes milagros, el que se inmoló por nosotros en la cruz, el que resucitó glorioso, el que está ahora sentado a la derecha del Padre y vendrá al fin de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Es lo que recibimos. Nos comunica toda su vida, no un momento de su vida, sino toda. Por eso cada comunión puede y debe suponer algo nuevo en nuestra alma, aunque la recibamos a diario. ¿Y qué va a suponer mi comunión de hoy? ¿O qué supuso mi comunión de ayer? ¿O qué va a suponer la comunión de mañana? Algo nuevo. Así le sucedía a los santos, así le ocurrió a nuestro fundador. Cuando nos veamos sin fuerzas, necesitados de todo, pensemos en el Cristo inerme de Belén, que nos muestre el camino del abandono y de la infancia espiritual. Voy a tener esta gracia de este momento de la vida de Cristo, del niño Jesús. Toda la eficacia de la vida de Cristo, toda esa infinita eficacia de cada instante de su vida. Si nos encontramos fatigados por el trabajo, sepamos acudir al Cristo de Nazaret, que nos invita a cumplir nuestra tarea con amor, como Él realizó la suya. ¿A qué necesitas? Una persona que decía, ¿por qué no cada vez que vas a comulgar le das un nombre a esa comunión de ese día? Pues un nombre puede ser un adjetivo, o pues algo que esté yo requiriendo, sea medicina, fortaleza, consuelo, aliento, amor, paciencia, eso que estoy necesitando. Cuando nos topemos con alguna contradicción, unámonos a Cristo ultrajado ante Pilato y Herodes. Necesito esa fuerza. No va a salir solamente de mi aguantarme, de mi voluntad, sino de lo más profundo, porque está surgiendo de la fuente de mi corazón, unido al corazón de Cristo, la eficacia salvífica de su vida. Pues acuérdate que estás en este memorial que te entrega todo, se entrega a Él y y entonces supone para ti el pan vivo. Está dándole la vida a tu alma. Si sufrimos en el alma o en el cuerpo, meditemos en que viene a nosotros el Cristo del huerto de los olivos y del Calvario, que es con su sacrificio nos ha redimido y nos aplica sus merecimientos. Salvador, Redentor. Si nos enfrentamos con obstáculos más o menos grandes en el apostolado, veamos al Cristo victorioso sobre el pecado y la muerte, que acude a llenarnos de fortaleza en la comunión. ¡Qué riqueza! Es que no me acostumbre, Señor, que no sea rutinario, que vea lo que te costó, que es tu, pues como tu testamento, o sea, ya todo lo que hiciste, como una persona que dice, bueno, ya trabajé mucho, tengo muchas propiedades, mucha riqueza, y en ese momento te digo, es tuyo. Toma, yo ya me voy a morir. Llegué hasta aquí con todo lo que hice acopio a lo largo de mi vida y en el momento de la muerte te entrego mi herencia, todo cuanto soy. Pues no hay un instante de la vida de Cristo Jesús que no podamos hacer nuestro al recibirle en la Eucaristía. Así adquiriremos la fuerza para vivir como verdaderos cristianos. Porque la ofrenda de Cristo en la cruz, hecha presente en el sacrificio eucarístico, comunica al creyente su dinamismo de amor generoso. El banquete eucarístico nutre a los fieles con el cuerpo y la sangre del Cordero Divino, inmolado por nosotros, y les da fuerza para seguir sus huellas. ¿De qué te alimenta? ¿Cuál es tu... no sé, como a veces vienen las cajitas o en los paquetes donde vamos a comer algo, y dice, pues esta es la información nutrimental. Vas a alimentar de esto y de esto y de esto y de... yo me estoy nutriendo con el cuerpo y la sangre del Cordero Divino. O sea, con un alimento de valor infinito. Y entonces puedo llevar a cabo mi propia inmolación. Me fortalece para decir, tú también entrégate, llega hasta el final. No porque tú seas capaz, sino porque has recibido la fuerza para hacerlo. Y tu vida es entonces una verdadera oblación. Y al mismo tiempo es una entrega amorosa. Es decir, hazlo feliz. Hazlo sencillamente porque estás correspondiendo a un amor anterior. Porque estás tratando de comprender un poquito que el amor, si no llega a la muerte, pues no es pleno. Y yo estoy, cada vez que comulgo, siempre que coman el pan y beban el cáliz, anuncian la muerte, pues tengo que pensar que es para mí un compromiso y voy a comulgar bien. O sea, lo primero que tengo que hacer para comulgar bien es creer estos prodigios, o sea, llenarme de otra vez del asombro eucarístico, no caer en la rutina, hacer bien mi acción de gracias. Este santo tan eucarístico que fue San Juan Pablo II, una anécdota que nos puede servir para otra vez cambiar nuestros paradigmas, es decir, ¿qué es lo importante? ¿Hoy qué es lo importante? Pues hoy lo importante es que comulgues, y que comulgues con conciencia, con adoración. Dice, el año 1997 tuvo lugar su séptimo viaje a Polonia. El 9 de junio, en apretado programa, el Papa quiso celebrar la misa en la capilla de San Leonardo, donde el 2 de noviembre de 1946 había celebrado su primera Eucaristía. Estaba viviendo, pues, el cincuentenario de su jubileo sacerdotal. Al acabar la celebración, se recogió en acción de gracias, esta acción de gracias tan intensa que a veces pudimos haber sido testigos de ellas. Llevaba ya 15 minutos cuando sus ayudantes le avisaron que había concluido el tiempo de acción de gracias. Santidad, ya tenemos que seguir, vamos. Él no se inmutó. Pasaron otros 15 minutos. Los organizadores veían desplomarse la cuidada programación de actividades. Pero Juan Pablo seguía impertérrito. Al cumplirse una hora, continuaba en oración. Otra hora más. 2 horas de acción de gracia. Todo el programa había sufrido un amplio retraso. Uno de los presentes, secretario del cardenal Macharsky, comentó: y después decimos nosotros, los sacerdotes, que no tenemos tiempo de oración para la acción de gracia. ¿Y qué podemos decir nosotros? ¿Cómo nos hace? A veces nos corre, nos urge. Y pues ¿tienes conciencia del huésped que te habita luego de comulgar? Un corazón sensible espera nuestra respuesta, nuestra conversación, nuestro cariño, nuestra escucha. ¿Y cómo lograr esa sensibilidad ante la persona viva que mora en nuestro pecho? Podemos pensar aquello que revelaba San Juan Pablo II como su secreto. Recuerdo que un día mi padre me dio un libro de oraciones en el que se encontraba la oración al Espíritu Santo. Me dijo que la rezara cada día. Por eso desde aquel momento procuro hacerlo. Entonces comprendí por primera vez qué significan las palabras de Cristo a la samaritana sobre los verdaderos adoradores de Dios, sobre aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Después en mi camino hubo muchas etapas. Sin embargo, tuvieron un papel esencial las palabras de mi padre porque me orientaron a que fuera un verdadero adorador de Dios. Me orientaron a que procurara pertenecer a sus verdaderos adoradores, a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Pues vamos a pedir a San Juan Pablo II, a San José María, a todos los santos eucarísticos que nos ayuden, al Beato Álvaro, que es verdadero adorador, o sea, verdaderamente adora. No adoro a ninguna criatura, por supuesto intento no adorarme a mí mismo, no adorar la eficacia, por ejemplo, es que voy a salir corriendo a hacer quién sabe cuántas cosas. Soy un activista empedernido. Y adora, o sea, si es tu primera obligación como criatura, adora a Dios. Dios está en ti. Eres ahí, sí, hasta físicamente templo de Dios. Arrodíllate internamente y adóralo también con tu adoración externa. Y qué bonito es pensar aquello que, pues, que se conserva gracias a Dios en casa y que se ha perdido en las iglesias. O sea, recibe la comunión de rodillas, adora. Qué triste, de pie y en la mano, o sea, adora. Adora en espíritu y en verdad, está Dios. Tendrías que, pues, ponerte a lo mejor hasta con la lengua en el suelo para decir, está Dios, es Dios. Que va a venir a mí, es Dios, lo adoro. Y puede decir, no habré dado yo muchas veces un dolor al comulgar. No habrá venido a mí con sentimientos de pena, decir, qué mal me recibiste. Qué frío me recibiste. Con qué desinterés. ¿Cómo se te fue la cabeza, la memoria, la imaginación? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te ausentas? No porque no hayas venido, sino porque estás en otra cosa, estás en otra parte. Pues el fruto principal de la comunión es la unión íntima con Jesucristo. ¿Qué conciencia tienes de estar con Dios cuando lo recibes? Estoy con Dios. Dios, Dios de Dios, el Dios que es adorado por los coros angélicos. Tenga conciencia, el Espíritu Santo, que yo sea adorador. Lo adoramos toto corde, con todo el corazón. Procuramos que no haya distracciones. Le decimos que deseamos una mayor limpieza de alma para que Él more a gusto en nosotros. Hijas e hijos míos, no os canséis de meditar en tan gran misterio. Es nuestra petición, o memoriali mortis domini. Estoy acordando de que vienes de morir. Panis vivus vitam prestans omni. me estás vivificando, aquello que necesite hoy me lo vas a dar. Ni sé exactamente qué será lo que necesito, pero tú vas a podérmelo dar porque tienes toda la eficacia de tu ser de Dios y tienes también pues toda la dulzura de tu sabor. La Eucaristía, además de pues nutrirme, me deleita. Omnem delectamentum in se aventem. Et illi semper dulce saper. Voy a gustar tu dulzura. Y por eso le pedimos a María, María, por favor, ayúdame. O sea, pureza, humildad, devoción, paz, conciencia, capacidad de adorar, de verdad, sinceridad, lo que sea, sosiego, correspondencia, afecto, todo. Dame todo lo que tuviste tú para que yo pueda recibirlo, ya que para no te extrañe cuando llegue a mí, como para que tenga como ese aroma y perfume tuyo y se produzca como se produjo en ti, pues esa unión vital con Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, Santísima mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Thank you.